esta noche y luego varias horas el día de mañana, así como para terminar con el culto del domingo, vamos a estar haciendo un estudio sobre el libro de Habacuc, el libro de Habacuc. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué el libro de Habacuc? Bueno, creemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es interesante que cuando Pablo escribió esas palabras, tenía en mente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en el proceso de ser escrito. Él estaba siendo utilizado por Dios para escribir palabras como las de 2 de Timoteo que acabamos de citar. De manera que cuando dijo toda la escritura, él tenía en mente el Antiguo Testamento. Y desde luego Habacuc es parte del Antiguo Testamento, un librito muy pequeño. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de prepararse para leer el libro de Habacuc? Bueno, qué bien, hay algunos. Lo vamos a estar leyendo aquí y lo vamos a estar examinando en detalle. De manera que, ¿por qué el libro de Habacuc? En primer lugar, porque es escritura, es palabra de Dios. Y es útil para nuestra vida espiritual. Es útil para toda nuestra vida. Pero en segundo lugar, es que Habacuc, la persona, así como el tiempo en el cual él vivió, tiene mucha semejanza a lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y creo que a medida que vamos leyendo, estudiando y aplicando este libro, nos vamos a ir dando cuenta que cada uno de nosotros nos vamos a estar identificando con este hombre, Habacuc, que vivió hace tantos años. Bueno, habiendo ya hablado por unos 2 o 3 minutos, el pastor me preguntaba, ¿de dónde era? ¿De dónde soy? Ustedes díganme, ¿de dónde soy? En base a mi acento, mi forma de hablar. La hermana insiste que soy mexicana. Ya me lo dijo antes. Honduras. Nací en Honduras. Lo que pasa es que hace más de 50 años que no vivo en Honduras. Entonces, la forma de hablar, que se parece mucho a la forma de los salvadoreños, se ha ido perdiendo. En todo caso, gracias al Señor por traerme en esta ocasión acá. Viví aquí en esta área hace muchos, muchos años, allá por los 60s y parte de los 70s. De manera que cada vez que vengo, todo ha variado, todo es diferente. Ya no conozco qué es lo que hay aquí o dónde están los lugares. Entonces voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Habacuc. Les dieron estas notas, en realidad no era mi intención pasarlas, pero el pastor lo sugirió que lo hiciéramos, el pastor Salvador, y creo que será bien para ustedes, será bueno para ustedes tener un bosquejo, por lo menos de los puntos principales. Como podrán ver, dice en la primera página 1, 2, 3, esos son los mensajes en la forma en que los he estructurado en base al estudio del libro. Y luego ABC, bajo cada uno de esos puntos, son los puntos principales que vamos a estar desarrollando con los versículos al lado de cada uno de esos puntos que vamos a estar estudiando en detalle. Ahora, varias cosas que quisiera mencionar. Ustedes me van a estar escuchando que voy a decir en muchas, muchas ocasiones la palabra contexto. Y cuando hablo de eso, me estoy refiriendo a la situación histórica, las circunstancias específicas bajo las cuales el profeta Habacuc escribió algo de lo que estemos diciendo. Porque para poder nosotros entender la Biblia, tenemos que estudiarla en el contexto histórico en el cual se desarrolló. La Biblia no fue dada en un vacío, no fue que en determinado momento alguien pensó algo o que Dios de pronto lo inspiró de la nada y que ya todo esto lo escribió, sino que en una situación específica, en una situación histórica en la que cada uno de estos escritores se encontraba, y en ese contexto histórico, desde luego, entra el pueblo de Israel. Y en este caso, específicamente en Habacuc, el reino de Judá, que es el reino del sur, que había quedado después de que la nación fue dividida entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había caído, había desaparecido de la escena, porque los asirios habían venido y habían destruido, invadido Nínive, los de Nínive, Nínive era la capital de Asiria, ellos habían venido y habían invadido Samaria, que era la capital del reino del norte, y habían llevado muchos cautivos, los habían dispersado, de manera que solo había quedado el reino del sur, que es el reino donde Habacuc vivía. De manera que me van a estar escuchando decir contexto muchas veces, y es a eso a lo que me refiero. Otra palabra que me van a escuchar decir muchas veces, porque ya me acostumbré después de tanto tiempo a usarla, es Yahweh. Yahweh es lo que creemos que era la forma más aproximada a que se pronunciaba el nombre de Dios, el tetragramatón del Antiguo Testamento, es decir, cuatro letras que identifican el nombre de Dios. No sabemos exactamente cómo se pronunciaban, pero es lo que en la Reina Valera tenemos como Jehová. Entonces, después de tanto tiempo del estudio, me he acostumbrado a decir Yahweh, que es, creemos, la forma en que se pronunciaban esas cuatro letras. Entonces, es a eso lo que me refiero, al nombre sagrado, al nombre de Dios. Luego, vamos a estar hablando de significado de palabras. Y desde luego, las palabras derivan su significado precisamente del contexto en el cual se usan. Y por eso vamos a ampliar el significado de lo que tal vez leamos ahí en Reina Valera. Otra cosa que van a notar es que en muchas ocasiones lo que yo voy a leer va a diferir de lo que ustedes tienen en Reina Valera. Y la razón es porque hay ciertas áreas donde creo que desafortunadamente Reina Valera nos ha fallado en la traducción. O han habido nuevos estudios desde que se hizo la traducción, donde hemos encontrado que algunas palabras tienen un significado más preciso de lo que Reina Valera nos dice, por lo menos en Habacuc. Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿qué es lo que el tiempo de Habacuc tiene en común con la época en la que nosotros vivimos hoy? ¿Cuáles son algunas de las cosas que van con las cuales nos vamos a identificar con este hombre? Bueno, leamos primeramente los primeros cuatro versículos. Voy a leerlo como dice la Reina Valera y después vamos a hacer los ajustes a la traducción. Pero dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto al impío, el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. De inmediato podemos ver en el versículo 3 dos palabras, tres, varias, que creo que identifican el tiempo en el cual nosotros vivimos. Iniquidad, dice, destrucción, violencia, pleito, contienda. ¿Acaso no es eso lo que vivimos si ponemos la tele para escuchar las noticias? Esto es lo que escuchamos. Si leemos el periódico, si leemos los artículos del internet, las noticias de cada uno de los países aquí representados, ¿qué es lo que leemos? Todo esto, ahí lo encontramos. Y en vista de eso, se habla en el versículo 4 de la ley debilitada, el juicio no sale según la verdad, y cuando sale la justicia, sale torcida. Bueno, eso lo vemos todo el tiempo. Eso en cuanto a la edad, la época, la historia, el tiempo en el cual él vivía, que se asemeja a lo que nosotros vivimos hoy. ¿Pero qué en cuanto al hombre, a la persona misma? Bueno, noten lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿No salvarás? En otras palabras, te estoy hablando, Señor, y no me contestas. ¿Ha tenido esa experiencia usted? Dificultades, problemas, toda clase de situaciones que nos agobian, que son totalmente difíciles para nosotros de resolver. Clamamos al Señor, pasan los días, pasan los meses y quizás aún los años, y ¿dónde está la respuesta? Señor, ¿seguiré clamando? En esos primeros cuatro versículos tenemos, como hemos puesto el nombre de la exposición, el estudio de esta noche, en cuanto a cómo tratar con las dificultades que el profeta encontró y que nosotros también encontramos hoy, cómo tratar con ellas. Lo primero es, en base a lo que él hizo, buscar la solución donde pueda ser hallada. Si me duele algo en cualquier parte del cuerpo, no voy al mecánico. Y si mi auto está fallando, no se lo llevo al gastroenterólogo, sino que lo llevo a donde sé que alguien puede arreglar la situación. Y aquí tenemos a este hombre, Habacuc, consciente al observar todo lo que está sucediendo a su alrededor, de que él no puede resolver la situación. Entonces va a buscar ayuda donde él sabe que puede encontrarla. El problema es que no la encontró así nomás. Y eso es donde comienza la tensión, la frustración de parte del profeta, con la cual muchas veces nosotros nos podemos identificar. Nos frustramos, nos desanimamos y Ahí está la identificación con Él. Creo que vale la pena que hablemos un poquito en cuanto al tiempo cuando esto se llevó a cabo. No hay ningún lugar en el libro de Habacuc, en su profecía de apenas 3 capítulos, donde nos diga exactamente en qué año o en qué tiempo él escribió, como por ejemplo tenemos en los libros de Reyes, en tal año, en el año cuarto del rey fulano, esto y esto y sucedió. Bueno, no, él no dice nada de eso, no nos da fechas, pero hay unas indicaciones que nos orientan en cuanto a cuándo habría sido esto. Por ejemplo, noten ustedes en el versículo 6, el Señor dice, he aquí yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. En la antigüedad, la parte sur de lo que vino a ser Babilonia se le llamaba Caldea. Con el tiempo, cuando surgió el nuevo imperio babilónico, entonces el nombre se aplicó a toda la región. Y sabemos cuándo esto comenzó. Sabemos que en el año 626 a.C., Nabopolásar surgió con el nuevo imperio babilónico. Este hombre comenzó a extender el imperio a través de todo lo que antes había sido el imperio asirio, porque antes de eso el imperio asirio era el que dominaba, pero luego vinieron los babilonios bajo Nabopolásar y comenzaron a surgir y a extenderse aún más. Nabopolásar tuvo un hijo, no sé si tuvo más, pero sé el nombre de uno, por lo menos, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue la persona, el hombre que le dio fama al imperio neobabilonio. Y conocemos a Nabucodonosor porque la Biblia lo menciona. Fue el precisamente el ejército de Nabucodonosor que destruyó a Jerusalén en el año 586 a.C. Bueno, el último buen rey de Judá fue Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Que comenzó a reinar cuando apenas tenía 8 años. Bueno, ese fue el último rey de quien se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero los que le siguieron se fueron, declinaron completamente espiritualmente y, por lo tanto, declinó el reino de Judá, o sea, el reino del sur. A Josías le siguió Joacás, pero solo reinó 3 meses. Luego vino a faraón Necao de Egipto, invadió esa área y quitó a Joacás y puso a uno de nombre Eliakim y a él le cambió el nombre a Joacim. Bueno, Joacim reinó por aproximadamente 11 años y sabemos, en base a la cronología que han formulado los expertos en cuestión de cronología del Antiguo Testamento y del Antiguo Medio Oriente, que reinó de los años 608 al año 597. Y después vinieron otros, pero hay 3 fechas que son muy importantes. El año 605 es importante porque fue cuando Nabucodonosor vino a ser el rey, Nabopolásar murió, su padre, Nabucodonosor vino a ser el rey, y en esa ocasión él estaba peleando allá con los egipcios en el norte, en una región llamada Carquemis, derrotó a los egipcios, pero en ese tiempo él tuvo que regresar corriendo a Babilonia porque le avisaron que su padre había muerto y él quería asegurar el reino antes de que otros se lo fueran a quitar. Pero su ejército bajó hacia Jerusalén y fue en ese año cuando la primera invasión de los babilonios llegó a Jerusalén, a Judá, en el año 605. En ese año fue cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. La segunda incursión babilónica vino en el año 597. Y en ese año Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. Como dicen, la tercera es la vencida. Porque la tercera vez fue en el 586 cuando ahí sí vino Nabucodonosor con todo su ejército y destruyeron Jerusalén y el templo. En el versículo 6 dice que el Señor, yo levanto a los caldeos. El Señor está en el proceso, está levantando a los caldeos para traerlos. La indicación a través de todo el libro es que eso no ha sucedido todavía. Los babilonios, los caldeos, no han llegado todavía a Jerusalén, a Judá. Y si la primera vez que llegaron fue en el 605, entonces la suposición, y creo que es una suposición muy correcta, muy acertada, es que fue después de que Josías murió y durante el reinado de Joacim que Habacuc vio toda esta situación. Vamos a llegar ahí en algún momento a los capítulos 7 y 26 de Jeremías, son muy importantes porque Jeremías era contemporáneo de Habacuc, así como también Ezequiel, y Jeremías permaneció ahí durante todo el tiempo cuando los babilonios vinieron y la destrucción de Jerusalén, pero él habla de cómo era la situación durante el reinado de Joacim y precisamente algunas de estas cosas que aquí se mencionan estaban presentes. Entonces, lo que tenemos en cuanto al trasfondo histórico es que esto pudo haber sido escrito allá después de que murió Josías, que murió en el 609, pero antes de que los babilonios vinieran en el 605, de manera que en esa ventanita del 609 al 605, bueno, ustedes saben que se cuenta para atrás antes de Cristo, eran los años antes de Cristo, para atrás en vez de como nosotros vamos hacia adelante, porque los años antes de Cristo van disminuyendo a medida que van pasando. Entonces, entre eso, 609 y 605, Habacuc estaba experimentando, estaba viendo todo esto y estaba dirigiéndose al Señor para buscar una contestación, una respuesta, una solución a todo lo que él estaba viendo. Entonces, en estos primeros cuatro versículos, lo que encontramos es que Habacuc se queja ante Jehová o Yahweh por el silencio de su clamor. Y él cuestiona tener que experimentar tanta dificultad sin la intervención de Dios. Su conclusión entonces es que la pecaminosidad presente en ese tiempo impide la eficacia de la ley. Y lo que predomina es la impiedad. Entonces, la escena es una de caos, es una de problema sin solución, situaciones en las cuales muchas veces nosotros nos encontramos. Pero viendo lo que él hizo, que fue al Señor para clamar. Creo que la enseñanza global de todo esto para nosotros es que cuando estemos agobiados por las dificultades y problemas de la vida, acudamos a Dios. Y aunque la respuesta tarde o no comprendamos el porqué del caos o de la injusticia, persistamos en nuestro clamor. Veamos ahora en detalle estas cosas. Noten en el versículo 1 que dice la profecía. En realidad la palabra profecía ahí es literalmente la palabra carga. La carga que vio Habacuc el profeta. Esa palabra, más que una profecía en general, más que una declaración profética en general, indica la clase específica de profecía que se anuncia. Algo que introduce una declaración amenazante y que por lo tanto es gravosa, es pesada contra la persona o bien contra la nación, como es en este caso. De manera que ahora él, en los tres capítulos que aquí tenemos, él nos va a describir, comenzando particularmente con el versículo 5, cuál es esa carga. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en contra de Judá? Pero habiendo visto eso, él nos dice también que él comenzó a orar al Señor. ¿Hasta cuándo, oh Yahweh? Una situación que tenemos en el idioma hebreo, que es en el que escribió, en el hebreo bíblico, en el cual Habacuc escribió, es que tenemos un signo de interrogación al principio, pero no tenemos uno al final. Entonces, sabemos cuándo comienza una pregunta, pero no sabemos exactamente dónde termina. Y por eso es que Reina Valera ha tomado todo el versículo 2 como una pregunta. Pero creo que la pregunta es la primera línea. ¿Hasta cuándo, oh Yahweh? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Eso es lo que él quiere saber en esos momentos. Y aquí lo importante es que Habacuc tomó la iniciativa. El libro se desarrolla como un diálogo entre el profeta y Dios. El profeta le habla, el Señor le contesta, luego el profeta contesta otra vez y el Señor le vuelve a contestar, hasta que al fin en el capítulo 3 el Señor le contesta, ya le da toda la respuesta. Es un diálogo. Pero quien tomó la iniciativa para comenzar ese diálogo fue precisamente Habacuc. No tenemos manera de saber cuánto tiempo había este hombre estado orando, preguntando, intercediendo. Y aún ni sabemos exactamente, aparte de exponer la situación y decirle, estamos hastiados de todo esto, no sabemos cuál era la intención final de esa oración. Porque dice él, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y luego, he clamado. Sé que Reina Valera dice, clamaré, pero en realidad la forma verbal es algo que ya ha sucedido. He clamado. Y luego dice, pero tú no oyes. Esa es la gran problemática para Habacuc en ese tiempo. He estado hablándote, he estado orando, he estado clamando. Y obviamente la palabra clamar es algo fuerte, algo que se expresa cuando se está en angustia y desesperación, no solo es sencillamente hablar así nomás, sino clamar conlleva la idea de alguien que está angustiado y precisamente con una gran carga y que por lo tanto está pidiendo auxilio prácticamente. He clamado, pero tú no oyes. Y luego dice, Reina Valera traduce, daré voces, pero es te grito, es como te grito dos puntos, y esto es lo que él grita, violencia, es como una alarma que Habacuc está sonando delante del Señor, violencia, como alguien que dice fuego, fuego. Y eso es lo que él está diciéndole al Señor, violencia. Y la palabra violencia viene a ocupar un lugar muy importante en ciertas partes de este libro. Noten, se usa ahí en el versículo 2, luego en el versículo 3, ¿por qué haces que yo vea aflicción? Y luego dice la tercera, así, robo y violencia están delante de mí. Luego en el versículo 9, Reina Valera no nos ayuda mucho aquí porque dice, toda ella vendrá a la presa. Recomiendo que cuando estén estudiando su Biblia, yo sé que es difícil destronar a la reina porque ya está entronada, pero les recomiendo que consulten por lo menos la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas creo que nos ayuda mucho más con su traducción. La Biblia de las Américas dice, para hacer violencia. Todo él o toda ella, la nación, viene. La palabra es violencia otra vez ahí. Y luego la encontramos también en el capítulo 2, versículo 8. Pero Reina Valera no, así sí la traduce violencia. Dice, dice robos. A causa de la sangre de los hombres y de los robos. La palabra ahí es literalmente violencia, la misma palabra que vimos anteriormente. Y luego en el versículo 17 del capítulo 2, lo encontramos otras dos veces, pero Reina Valera no lo traduce como violencia. Dice, porque la rapiña del Líbano, esa es violencia, la violencia del Líbano. Y luego ya casi al final, y del robo, y de la violencia de la tierra. De manera que violencia es algo que estaba siendo, ejerciendo gran presión sobre la sociedad judaica en ese tiempo, y era notable. El profeta no podía dejar de notar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es imposible que nosotros dejemos de notar lo que está sucediendo en el mundo hoy? Tanto en este país como en los países de donde cada uno de ustedes procede, cuando se da cuenta de las noticias. Violencia está presente. Es un problema central en la preocupación del profeta. Pero esa palabra es muy, muy interesante por el hecho de que la primera vez que se usa en la Biblia es en Génesis capítulo 6, versículo 11, donde dice que se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y cuando se habla de violencia en la Biblia, no solo se refiere a lo que la agresión que un ser humano comete en contra de otro o de otros, Violencia es en contra del Señor, es violar la ley de Dios. Eso es violencia. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí. De manera que la perspectiva de esta palabra incluye, no solo se refiere a lo que sucede entre las personas, sino lo que sucede en contra del Señor al no acatar su ley, al violar la ley del Señor. Entonces tenemos a Habacuc angustiado en vista del silencio. Y lo que tenemos, el principio, como ustedes pueden ver en las notas que tienen, el principio bajo letra A, es que nosotros tenemos que saber que la solución, que la contestación a nuestro clamor y a nuestras oraciones y a nuestra desesperación no es necesariamente instantánea. Oh, sí, a nosotros nos encantaría que al momento que le digamos al Señor esto y esto, ¡boom!, ahí esté. Y que la contestación de inmediato venga, que la situación se resuelva y gracias, Señor, y seguimos contentos. Pero sabemos que no es así. Y podemos verlo en la experiencia del profeta. Sepamos que la solución no es necesariamente instantánea. Y eso es lo que a él le frustra. ¿Hasta cuándo, oh Yahweh? He clamado, pero tú no oyes. Te estoy dando la alarma, te estoy gritando. Violencia. ¿Pero qué sucede? Tú no salvas. Tú no traes salvación, liberación. Tú no traes la solución para que podamos salir de esos problemas. Y la razón para el silencio divino, aunque incomprensible para Habacuc, se da a entender en otros pasajes donde podemos ver que tiene que haber una correlación, una conexión entre una actitud apropiada hacia el Señor por parte de los que necesitan liberación y la respuesta divina para que sea positiva. Permítame explicar esto. Era necesario que no solo Habacuc estuviese preocupado por la violencia en contra los unos de los otros y en contra de Dios, no solo era necesario que Habacuc estuviese clamando al Señor y que él mismo estuviese conduciendo una vida que era correcta delante del Señor, sino que era necesario que la población en general, que gran parte de la población se condujera de esa forma, correcta delante del Señor, para que el Señor entonces trajese liberación, salvación. Es como lo que sucede hoy día en lo que se refiere a la salvación espiritual. En este caso estamos hablando mayormente de una liberación o salvación física, que ya no haya esta violencia, que la gente pueda conducirse como tú lo has indicado en tu ley y tu ley no sea violada. Pero hoy día, cuando hablamos de la salvación o liberación espiritual, claro, el Señor puede, si Él así lo desea, automáticamente darle un golpe en la cabeza y en el corazón a la persona, dejarlo tendido y que cuando se despierte, reconozca todo lo que Dios es. Pero no sucede así por lo general, sino que el Señor se comunica por medio de su palabra y su espíritu y nos toca y quiere que respondamos para que Él entonces traiga esa salvación a nosotros. Y era el problema en Judá en ese tiempo. Habacuc, evidentemente, era un hombre que conocía la ley, se guiaba por la ley, estaba interesado en que se obedeciera, quería alabar, quería glorificar a Jehová, a Yahweh, pero la gran mayoría de la población no estaba interesada en eso. Entonces no podía haber esa liberación. Y él seguía clamando. Como puede suceder también con usted cuando está orando por ese familiar, ya sea aquí o allá en el país de donde vino, y ha estado orando por años y años y años y años. Claro, el Señor hace la obra con su espíritu, pero el Señor no va a forzar a la persona. Hay veces en su soberanía, Él lo hace, Él ocasiona situaciones en vida de las personas muchas veces que las llevan al punto de que tienen que reconocer porque no hay ninguna otra salida. Reconocen entonces que, bueno, sí, es cierto. Pero Él oraba. ¿Hasta cuándo? Y nada sucede. Y lo que pasaba era que el pueblo no respondía. Entonces, sepamos que la respuesta no es necesariamente instantánea. En segundo lugar, pasemos al versículo 3. Bajo este título de que busquemos la solución donde puede ser hallada, sepamos que la respuesta no es, aunque vayamos al Señor, la respuesta no es necesariamente instantánea. Pero en segundo lugar, entendamos que Dios en su soberanía permite las dificultades. Noten cómo dice el profeta en el versículo 3. Y aquí también difiero con la traducción de Reina Valera. ¿Por qué haces que yo vea aflicción? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Prácticamente lo mismo, con diferentes palabras. Pero en esta segunda parte hay una diferencia. Y luego, y el agravio, tú miras, no haces que vea, como dice Reina Valera, sino que tú miras. En otras palabras, tú, Señor, me estás haciendo ver toda esta situación imposible de vivir. No solo me estás haciéndola ver, sino que la estoy experimentando a diario. Y tú la estás viendo también, la miras. No es que tú no te has percatado de la situación. No es que lo que te estoy diciendo, la alarma que estoy sonando de violencia y todo lo demás que sucede, no es que tú no sabes nada acerca de eso. No, tú lo miras, tú lo sabes. Pero el problema es que no respondes. Y como resultado, Reina Valera dice destrucción y violencia. En realidad la palabra destrucción la he traducido como robo. Es una palabra que tiene que ver con asolamiento o saqueo. Quizás por eso le tradujeron como robo. Pero es saquear un lugar. Eso estaba sucediendo. Impunemente las personas hacían tales cosas y la ley no les hacía responsable. Robo y violencia están delante de mí. Estoy viendo esto a diario, continuamente. Y hay pleito. La idea es que la palabra pleito aquí tiene que ver con una, no solo un pleito como nosotros podemos ver a dos personas ahí en la calle que se están dando de golpes o se están insultando. No, la palabra pleito aquí tiene que ver con una demanda legal, con algo que se lleva a la corte, se lleva ante los jueces. Esto continuamente está sucediendo. Uno está demandando al otro por esto y lo otro. Y la contienda Es una palabra que se usa mayormente en el libro de los Proverbios y siempre en un contexto reprensible. A diario, el levantamiento de pleitos por doquier llevaba a una continua contienda, pelea entre las personas. ¿Por qué habría el Dios santo, perfecto, omnisciente, estando totalmente consciente de tales cosas? ¿Por qué era que dejaba que o permitía que sus siervos como Habacuc estuviesen expuestos a todo eso sin él intervenir en nada, sin Dios intervenir? Y esas mismas preguntas seguramente las hemos hecho, las hemos puesto delante de Dios. Todo creyente agobiado por las dificultades, por los problemas personales, así como la injusticia y corrupción que predomina en la sociedad, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que pasemos por esta situación? Bueno, nuestra situación considerada desde el punto de vista de la Biblia no es diferente de lo que confrontó y afligió a Habacuc. En cierta forma es similar a lo que experimentó Lot en Sodoma. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pedro nos dice que Lot se sintió abrumado, dice Pedro, por la nefanda conducta de los malvados, por lo que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es algo que Pedro nos lo informa. No lo vemos en el Antiguo Testamento, pero Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, nos da esa información de que Lot, en esas circunstancias, en Sodoma y Gomorra, sufría al ver la situación que se estaba dando alrededor de él. El que Dios permita la continuidad del pecado alrededor nuestro y que el que lo practica permanezca impune, da lugar a los efectos de esa pecaminosidad que se hagan manifiestos y patentemente notorios con su malevolencia. En otras palabras, continúa el mismo problema, el mismo pecado y peor quizás cada día. Pero nada les pasa a aquellos que se involucran en ello. ¿Qué sucede? Como no me pasa nada, lo hago y hago algo aún peor. Y es así como vemos el decaimiento de la sociedad en la cual vivimos. De manera que no solo vemos la aflicción y el agravio, el robo y la violencia, el pleito y la contienda que el profeta específicamente mencionó, sentimos el efecto de todo lo que el Señor dijo que contamina al hombre y que sale del corazón humano. Cosas como malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, todas esas cosas, el Señor Jesús dice, salen del interior del hombre. Y eso lo vemos. Y en realidad, habiendo conocido al Señor ya por más de 50 años, puedo ver cómo a través de los años ha ido un decaimiento en la sociedad. Y muchas de esas cosas quizás hasta tocando y entrando en la iglesia. Y esas cosas comienzan o bien o nos molestan, nos agobian. Y por lo tanto clamamos al Señor y tratamos de continuar obedeciendo su palabra. O eso o qué. O nos conformamos a aquello. Y esa es la situación en la cual Habacuc se encontraba. Pero el hombre evidentemente determinó continuar creyendo en el Señor aunque no lo entendía. Entonces, el creyente, en el agobio del pecado que le rodea, o aún el sufrimiento de las circunstancias, que personalmente son imposibles de controlar, debe de acudir al Padre, no quejándose ni intentando encontrar respuesta al porqué de la dificultad, sino que solicitando fortalecimiento y paciencia. Eso es lo que debemos hacer. En tercer lugar, vamos al versículo 4. Y le hemos titulado este principio aquí en el versículo 4, reconozcamos que vivimos en un mundo donde la injusticia predomina. Noten ustedes, estas son palabras importantes que nos dan entendimiento en cuanto a la mentalidad y el espíritu de Habacuc, con la forma en que él se sentía. Leímos en el versículo 2, ¿hasta cuándo? En el versículo 3, la pregunta es, ¿por qué? Y en vista de que ya he clamado tanto tiempo, no sé cuánto más tendré que hacerlo. Y no sé por qué es que tú permites que yo continúe experimentando todo esto mientras tú solo estás viendo. Por tanto, versículo 4, esa es una conclusión. Él llega a una conclusión ahora en base a lo que ha estado sucediendo, a lo que él ha estado viendo y a lo que él ha estado haciendo delante del Señor y lo que él esperaba que el Señor hiciera, pero que no ha hecho. En vista de todo eso, él llega a una conclusión en el versículo 4 y dice, por tanto, este es el resultado de todo, de toda esta situación. Por tanto, dice, la ley se debilita y nunca sale la justicia. Reina Valera dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto, pues el impío rodea al justo, y luego otra conclusión, la misma expresión en el idioma hebreo con que se comienza el versículo, ahora al final, por tanto, Reina Valera traduce, por eso, por tanto, sale la justicia torcida. Saqueos. Despojo, una persistente conducta pecaminosa, una serie de demandas y acciones legales el uno contra el otro, contiendas. Esto es algo en lo cual el Señor no ha intervenido, es la queja de Habacuc. La conclusión, por tanto, como resultado de esto, es que la ley se debilita. Cuando habla de la ley, se refiere a la Torá. La Torá es esos primeros 5 libros de Moisés, que son el compendio de los estatutos y decretos que Dios, Yahweh o Jehová, dio al pueblo de Israel para que condujese su vida, no solo el uno con el otro, sino delante de él. De manera que lo que tú nos diste para saber cómo conducirnos, ya no tiene fuerza. Es como que si de pronto todo el mundo se está pasando el semáforo en rojo. Y el policía está parado en la esquina y lo ve pasar, pasa uno, pasa el otro y pasa el otro. Y el policía no sale con su lucita, sino que se queda ahí viendo nada más. Entonces decimos, bueno, ¿de qué sirve la ley? Eso era lo que estaba viendo Habacuc. Tu ley, Señor, se ha debilitado, no tiene absolutamente ninguna fuerza. Porque la gente hace lo que quiere y tú no respondes. Esa es la queja que él tiene. La justicia ha fracasado, dice Habacuc. Y aquí tenemos dos expresiones que contrastan y que se complementan a la vez. Dice, nunca sale la justicia, por una parte. Dice aquí, el juicio no sale según la verdad, como dice Reina Valera. Y al final dice, por tanto sale la justicia torcida. La justicia no sale. En otras palabras, no se muestra. No lleva a cabo lo que debe de realizar en aquel que viola la ley. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, no hay justicia por tal y tal cosa que hemos observado o algo que nos pasa a nosotros? Y cuando sale, dice Habacuc, sale torcida, sale mal. Y a eso se le llama justicia. Y ese es el problema en el cual él se encuentra. Entonces, ¿qué sucede? El impío rodea al justo. La palabra impío, en contraste al justo, es una palabra que se usa allá en Génesis capítulo 18, creo que es, cuando el Señor le dice a Abraham que él va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham comienza a hablar con el Señor. Bueno, si hubieran 50 justos, también perecerían con los impíos y todo eso. Bueno, son dos polos opuestos. Esa es la idea. Y cuando dice que el impío rodea al justo, rodear significa que hay muchos más impíos que justos. Tantos que 50 rodean a uno tal vez, o 100 rodean a uno. Y eso es lo que impera. Reina Valera traduce ahí asedia. El impío asedia al justo, literalmente es rodea. Se usa en el sentido de la abundante presencia hostil hacia las cosas de Dios y hacia los que son de Él. Y es el hecho de que la ley ha perdido fuerza por los que lo que pasa por justicia resulta en una perversión de lo que debe ser. Nosotros vemos hoy que de manera clara y total la sociedad se conduce aparte de la voluntad divina. La prevalencia de la oposición a Dios y la aparente impunidad con la que el ser humano se conduce no es nada nuevo. Pero eso es, si nos ponemos a pensar, lo que ha sucedido a través de la historia humana. En el primer siglo, los que proclamaban el mensaje de Dios fueron continuamente acosados, perseguidos. Por un lado, por aquellos del pueblo de Israel que no querían creer que Jesús era el Mesías. Y por otra parte, la persecución de parte de los griegos y luego el Imperio Romano. Pero Pablo persistió en mantener la distinción entre lo que es de Dios y lo que no es, a lo que él había sido llamado. Por difícil que fuese para Pablo, para el apóstol Pablo y sus compañeros de milicia, ellos no demostraron estar desesperados. Más bien seguros de que aunque el sufrimiento y dificultad presente les afectase hasta la muerte, en la resurrección gozarían del beneficio de la bendición de Dios. El emperador de la China, el emperador mongol del siglo XIII, Genghis Khan, envió a sus filósofos a que elaboraran una declaración que permaneciera inalterable por las edades, sin cambiar a través de los tiempos. Después de pensar un tiempo, ellos le trajeron esta proposición al emperador. También pasará. Sencillamente, también pasará. ¿Qué es la idea? Que no hay nada en este mundo, sea sufrimiento, sean dificultades, sean problemas, seamos nosotros mismos, que estemos aquí, por aquí en este mundo por la eternidad. Todo eso pasa. Todo ha de pasar. Los problemas que ahora tenemos y dificultades que son imposibles para nosotros resolver y por los cuales estamos angustiados, agobiados, clamamos al Señor y muchas veces hasta nos enfadamos con Él porque no contesta. Dentro de 100 años no van a importar nada. Todo eso habrá pasado. De manera que cuando agobiados por lo que pareciera la impune trayectoria con la que el mundo pareciera continuar su curso, y lo que pensamos es la ausencia de la justicia divina, nos sorprenda, acudamos al Señor con persistencia. Vamos a continuar viendo que Habacuc no se dio por vencido, sino que el diálogo continuó. Y así recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos, y nosotros que le hemos recibido como Salvador, nos consideramos sus discípulos. Él les dijo, nos dice, en el mundo tendréis que aflicción. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así es que entonces, en medio de esos problemas, acerquémonos, como dice ahí en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a continuar dentro de unos minutos. Creo que es tiempo para un descansito. Muy bien.
Gracias, Pastor. Vamos a tomar unos minutos de receso. Quiero decirles que tenemos refrescos ahí por allá afuera. Tenemos refresco, tenemos café, tenemos agua y también hay unos panecillos que pueden disfrutar. Así es que pueden servirse. Gracias. Unos minutos. Yo les llamo. Cuando empiece a cantar yo, entonces es que vamos a continuar.